En Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Me dice el Señor, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hermano, en Lucas capítulo 5, versos 27 en adelante. Vamos a ver los versos 27 al 32, pero no cierre su Biblia porque nos vamos a estar refiriendo a versos después de ellos, hasta el 39. Y también vamos a referirnos al verso 17 en adelante, pero vamos a leer juntos 27 al 32 de Lucas 5. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie un momentito. Vamos a reverenciar al Señor así. Y entonces, después nos sentamos. Amén. ¿Cómo dice Lucas 5, 27 al 32? Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre Santo, ahora Señor, venimos delante de ti una vez más, porque queremos, Señor, honrarte ahora predicando tu palabra, pero también queremos que tú nos dirijas a través de ella, con tu Espíritu Santo, cosa de que no salgan consejos de hombre ni inventos, sino que salga tu palabra santa nada más. Ahora, Señor, dirígenos a través de tu Espíritu cuando vayamos por ella. También queremos, Señor, poner en petición, poner delante de ti otra vez las peticiones que teníamos de este jueves pasado, Señor, por los hermanos que están enfermos. Amén. En general, Padre, pues ahí incluimos los que están achacosos también, para que tú siempre muestres tu gracia sobre ellos. Seguimos orando por Karen, Señor, para que tú estés con ella ahora que está, Señor, ya convaleciendo, Señor, de la pérdida que tuvo, y está con ella también, Señor, fuerte en el espíritu con ella y con Adrián también. Por Saraí, mi cuñada, Señor, para que pueda convalecer de la operación que le hicieron, que todo siga bien. Por Luis Gabriel, estamos intercediendo por lo que le pasa en la garganta, que se pone ronco, Padre, lo presentamos delante de ti también. Por la hermanita Natalia, Padre Santo, seguimos intercediendo para que tú la tengas completamente bien a ella, Padre. Por la hermana Rosa, de igual forma, Señor. Y también estamos intercediendo por Puerto Rico, Señor, que si sabes cuántas cosas están achacándose a Puerto Rico y todas estas cosas, Señor, que están sucediendo ahora, que yo estoy seguro son principios de dolores, como dice tu palabra. Bendice a Puerto Rico, Señor, y tú sabes que ante todo este asunto de inmoralidad, la oleada de inmoralidad y el asunto de la economía, Señor, la iglesia tiene que estar firme. Permítanos a nosotros poner tu mirada, nuestra mirada en los cielos, de donde esperamos al Salvador que va a venir por nosotros, Señor, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en Puerto Rico. Aquí estamos prestados, Señor. Padre Santo, estamos intercediendo por la hermanita Doreen, que tiene una alergia en los ojos, Padre. La queremos presentar para que tú la sanes completa de ello. Hay una petición, Señor, para Daniela, Señor, la novia de mi hijo José Luis, Padre, que estaba necesitando un carrito. Te pido, Señor, que proveas para esto, Señor, para que pueda tener su carrito para moverse. Estamos intercediendo en pro del fervor de los hermanos, Señor. Si hay un tiempo para estar fervoroso todos los días, Señor, a todo tiempo, fervoroso, fervoroso en el Espíritu. Que nos permita a nosotros no perder ni noción ni nada del tiempo en que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de estar fervoroso. También, Señor, estamos intercediendo por un señor, un muchacho que se llama Jesús, que es amigo del hermanito Carlos, que está pendiente de un trámite de una venta de una casa y será complicado. Pero confiamos que tú le des la salida entre esos trámites. También presentamos en oración al hermanito Jesús Natividad, para que tú le des muchos años de vida, Señor. También estamos orando por Enid y su esposo Ángel también, Señor, y por Carmen Cruz, Padre, por todas sus afecciones de salud y también para que tú estés con ellos poderosamente, Señor, y tú traigas la bendición que prevalece, la salvación a estas vidas también, Padre. Bendícelos, te los presentamos ahora, Señor. Padre, ahora bendícenos, Señor, a todos nosotros. Estamos aquí prestos para escuchar tu palabra y que pueda caer en ella, Señor, en terreno fértil. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, se puede sentar. En esta porción que leímos, estaba este señor que la palabra le llama Leví, y dice que era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Okay? Publicano era el título oficial que le daban los romanos a aquella gente que ellos contrataban para cobrar impuestos. Entonces, Leví era una persona bien despreciable en ese pueblo. Te dirá, pero ¿cómo va a ser despreciable un trabajador íntegro? Un trabajador que se faja todos los días. El problema era que él se fajaba, hermano. Pero él se fajaba en pro de sus patronos, que eran los romanos. Y su trabajo era nada más ni nada menos que cobrarle impuestos a los judíos, a los de su propia familia, a los de su propio pueblo. Entonces los judíos consideraban como algo bien, bien despreciable el que cualquier persona fuera empleado para cobrarle impuestos a ellos. Pero era completamente absurdo e inexplicable y completamente despreciable si uno de ellos mismos, si un judío, se vendía con los romanos para cobrar impuestos. Y lo que sucede es, hermanos, que hoy día, pues usted sabe que para cuando usted va a rendir su planilla de contribución sobre ingresos, hay unas tablas y hay unos cómputos precisos, unos porcentajes ya dados. O sea, todo eso es preciso. En aquellos tiempos no lo era. En aquellos tiempos era más o menos. Decía, yo creo que usted tiró para adelante este año porque usted le añadió un cuartito a la casa y usted le veo como que la jopita se ve mejorcita este año que el año pasado. Pues eso quiere decir que usted va a rendir tanto más de contribución este año, ahí a ojo. Entonces, en ese asunto, ese sistema a ojo se prestaba para cobrarle más. Entonces, no se le sabe necesariamente, ¿verdad? Si todos los publicanos lo hacían, no se sabe si Leví lo hacía, pero yo sé que Zaqueo lo hacía. ¿Usted recuerda Zaqueo, el jefe de los publicanos en Jericó? ¿Ok? Obviamente, esto era en Capernaum. Leví estaba en Capernaum, pero allá arriba en Jericó, pues estaba Zaqueo. Y más adelante, cuando Jesús justo ya estaba en su última semana antes de ofrecer la vida por nosotros, dice que vio a Zaqueo. ¿Se acuerda que Zaqueo se trepó al palo? Y Zaqueo, cuando conoció a Cristo, dijo: si alguno es robado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Lo cual quiere decir que no todo el tiempo robaba, porque es imposible que usted se robe algo y lo devuelva cuatro veces después si se lo robó todo. Quiere decir que hubo una porción que sí se robó, haciéndolo mal, claro está. No se sabe si Leví, pero yo creo que para los que estaban justo al lado de él no importaba. Leví era como un ratón para ellos, o sea, Leví no valía nada. Leví era un perro muerto para mucha gente allí. Y Jesús pasó por el lado y vio a este publicano y lo llamó. Y el publicano lo dejó todo y le siguió. ¿Cómo es posible que el Señor transformara instantáneamente a este publicano? O sea, este publicano le cambió la vida. ¿Saben? Por ahí dicen que hay cosas que cambian la vida, dicen, anuncian por ahí. Gracias a Dios, cada día se me van olvidando todos esos ejemplos que dan en televisión, porque ya, ¿sabe qué? Ya yo no veo televisión. Muchos meses, nada. Y casi ya ni veía, pero entonces lo tumbé por completo. Ya yo no veo televisión. Cualquier cosa que dicen, en tal anuncio dijeron tal cosa, es que yo lo oigo de los compañeros de trabajo o por ahí. Pero ni eso, hermano. Ha sido una bendición, créanme. Amén. Ahora, hacer paréntesis. ¿Qué le cambió la vida a Leví? ¿Cómo es posible que este varón que estaba desprevenido, sentado allí, ese día, se le cambió la vida? Porque dice que lo dejó todo. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Pues él estaba haciendo su trabajo. Él dejó, él cambió de trabajo, hermano. Le cambiaron el trabajo. Y le cambiaron el señor. Y le cambiaron el patrón. Y le cambiaron todo a ese hombre allí de un jalón. ¿Cómo es posible que esas cosas sucedan? Pero si usted va más atrás, en la Biblia, la palabra clave es cuando dice en el verso 27, por eso vamos más atrás, dice, después de estas cosas, dice que Jesús salió Pues, ¿qué cosas son las que estaba haciendo Jesús antes? Si usted va atrás, hermano, al principio del capítulo 5, estábamos la vez pasada, la pesca milagrosa. ¿Usted recuerda? ¿Le cambió la vida a quién? A Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Amén? Que ellos habían visto a Jesús, y habían escuchado a Jesús, y habían caminado tras Jesús. Pero se habían vuelto otra vez a lo anterior. O sea, fue una experiencia linda, como dirían muchos. Sí, fue un momento bonito, pero no habían sido transformados todavía. En esa ocasión que vemos ahí, cuando ellos evidencian el poder de Dios, en Dios poder hacer lo que ellos intentaban hacer y no les salía, que era esta pesca. Y ellos eran pescadores de profesión. El Señor Jesús no lo era. Pero Él, siendo Dios y Todopoderoso, dijo, aquí es que vamos a pescar. Y usted recuerda el milagro, ¿verdad? Dice que después de eso, cuando estaba recorriendo las ciudades, dice el verso 12, ¿okay?, se encontró con un leproso. Y estos leprosos eran, yo creo que, al mismo nivel de lo que se consideraban los publicanos como Leví. Y este leproso era evidente que estaba bien en un estado bien avanzado, ¿ok? Porque típicamente cuando estos leprosos venían con este tipo de velada, con este, o sea, se atrevían a ir, acercarse a alguien, era porque estaba en un estado de desesperación. No sé si usted ha visto algún leproso alguna vez. Yo no he visto uno cara a cara, pero he visto fotos, hermano. Entonces, claro, lepra es un término general que la Biblia se usa para muchas cosas que daban en la piel. O sea, pues, probablemente una psoriasis esa bien, bien tremenda, pues le podía llamar lepra en la Biblia. Pero la mayoría de las veces a la que se refiere a la lepra es la lepra de verdad, ¿okay? Esta infección, ¿verdad?, que ataca el sistema nervioso. Y por lo general, pues las partes más lejos de la del corazón, como pasa con la circulación, las extremidades, los dedos, la nariz, las orejas, se le va yendo el sentir ahí, porque todos esos nervios se afectan y se inutilizan. Y a la misma vez se va afectando todo lo que compone ese órgano. Y entonces a las personas se le van necrosando las extremidades, se van muriendo. Y se le van cayendo los cantos a las personas. La persona se va cayendo en pedazos, por así decirlo. Y muchas veces usted lo veía así, que se le había ido la nariz, se le veía más que pues el hueso y el hueco de la nariz. Se le caían los oídos, se le caían los dedos. A uno se le caía parte del cuero cabelludo completo, se le quedaba el cráneo casi pelado. O sea, era una cosa terrible, los dedos de los pies. Y andaban todos vendados, porque muchas veces tenían heridas así, como de esas medias abiertas, que nunca sanaban y no iban a sanar nunca por la enfermedad. Y entonces eran símbolos de una persona que estaba contaminada, ¿ok? Una persona que estaba sucia y que era evidente que había pecado para que se tornara de esa forma. Que era que habían pecado y que Dios los había castigado. Recuerde la mentalidad de aquellos tiempos. Usted está enfermo, supo que usted pecó. Pero usted sabe que no siempre era así. Usted recuerda aquel ciego de nacimiento que se nos relata en Juan. Que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? ¿Usted recuerda? Y él le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino es que él nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay otro propósito para las enfermedades, ¿amén? Ahora, no sabemos si este fue por su pecado o por otra cosa, pero sí sabemos que Dios se iba a glorificar en él. Dice que este hombre se lanzó de frente a Jesús, ¿ok? Dice que él se tiró con la cara puesta en la tierra, se humilló ante el Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Perdona que utilice el paréntesis aquí. Señor, yo declaro que tú me vas a limpiar, ¿verdad? No fue así que le dijo. Perdona que sea que insista tanto en esto, hermano, pero es que esa es una de las falsas doctrinas que está abundando en Puerto Rico ahora. Cuando usted va delante del rey, usted no le da órdenes. Usted le dice, Señor, aquí estoy. Si tú quieres, con tu misericordia, puedes hacerme un bien. Pues él le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero lo más tremendo y lo más precioso de todos es que se dice que el Señor extendió la mano. Lo tocó, hermano. Yo estoy seguro, habían un montón allí que harían, ¿qué hizo? Lo tocó. Ahora tiene que estar una semana contaminado. Y tiene que hacer todos los rituales de lavarse otra vez. Y tiene que llevar una ofrenda, ¿ok? Dada, estipulada por la ley de Moisés, porque tocó a alguien que era inmundo. Lo tocó. Hermano, el Señor Jesús, en una ocasión, cuando vino aquel oficial romano y le dijo, mi siervo está en casa, lejos, y está enfermo, ¿puedes ir tú allá? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Que él oró y el siervo sanó a la distancia. Él podía sanar a la distancia. Él puede hacer todo lo que él quiera, hermano. Él lo podía sanar sin tocarlo, pero lo tocó. ¿Para qué? Para que todo el mundo entendiera que hay unas cosas que estaban prescritas en la ley de Moisés. Recuerda esto porque lo vamos a referir ya mismo cuando vayamos a la otra porción. Hay ciertas cosas que estaban escritas en la ley de Moisés, tenían una razón lógica de ser. O sea, si usted veía algo que estaba contaminado, pues no lo toque. ¿Verdad? Eso como si usted ve que hay algo que es como que sea un, vamos a decir así, que es caca que está en el piso, ¿verdad? Usted sabe, el olor le da. Dice yo, no, pues yo tengo que estar seguro. Y vale si así lo toca. Dice, ahora por el color, la consistencia y por el olor, pues yo entiendo, usted no hace eso. Es más, usted está tan seguro, usted la va a la distancia de aquí a la acera, ya dice... De aquí la veo. Cuando salga la voy a coger por la derecha. Usted sabe ya. El Señor sabía que él estaba inmundo. La ley de Moisés prescribía el no tocar estas cosas para que las personas se mantuvieran limpios. Pero no era tanto porque fuera un asunto tan grave el estar cerca de un leproso. Ni que fuera un asunto tan grave que yo iba caminando por la calle y había una mujer menstruosa que pasaba por aquí al lado y el vestido mío rozó con el de ella. Ya yo me contaminé una semana. Así era. Usted dirá, ¿pero por qué las exageraciones esas que suceden en aquellos que estaban prescritas en aquellos tiempos? Porque lo que Dios quería desde plano, desde abajo, era que el pueblo entendiera que Dios era un Dios santo. Que ellos entendieran lo exagerado que era Dios con la pureza. No quería, y usaba esos ejemplos para que la gente empezara a comprender qué era eso de cuando Dios decía, yo soy santo, yo soy celoso. ¿Okay? Utilizaba todos esos puntos y otras cosas más. O sea, si iba caminando y encontraba un animal muerto en el camino, no dice, hoy comí. Se encontró un pollo muerto, dice, hoy se come. ¿Ah? Sopa de pollo en casa. No, usted no podía hacer eso si era judío. Usted no sabe de qué murió ese pollo. Y usted tenía que coger el pollo para matarlo bien, sacarle la sangre al pollo. No se podía comer el pollo con la sangre. ¿Por qué? Porque eran enseñanzas que Dios había puesto. Muchas tenían razones de salud. ¿Ah? Asuntos higiénicos, pero la mayoría eran, ¿verdad? Para que el pueblo entendiera que agradar a Dios en su santidad y mantenerse santo y puro era un reto que nunca iban a poder cumplir. Esa es parte del propósito de la ley. Cosas que se dieran cuenta y dicen, wow, las expectativas de Dios yo no las puedo cumplir por más que yo me mate. ¿Quién entonces podrá cerrar la brecha que está entre yo y Dios? Y para eso fue que apareció Cristo Jesús. ¿Okay? Pero mientras tanto, en el principio del ministerio del Señor Jesús, estos judíos que estaban aquí, estaban todavía bajo la ley. Ellos entendían que alguien que tocara al leproso estaba contaminado. Y Jesús lo hizo adrede. Él es el Señor de todo, hermano. Él puede hacer lo que haga falta hacer. Lo tocó, dice, y le dijo, quiero, sé limpio. O sea, el Señor quiso. El Señor le sanó porque quiso. Y el Señor nos salva porque Él quiere. Amén. El Señor nos bendice porque Él quiere. Lo bueno que dice la palabra es que sí, que Él quiere. Eso es lo bueno de esto, hermano. Que el Señor es bueno. Y el Señor cuando toca a uno y uno se pone las manos del Señor, Él le cambia la vida a uno. Fíjense que este hombre leproso fue limpio. Dice, al instante la lepra se fue de él. O sea, él quedó limpio completo. O sea, no fue un ungüento ni nada de esas cosas. Fue el poder de Dios lo sanó instantáneamente. Amén. Y fíjense si estaban bajo la ley que Jesús le mandó en el 14, por esto le dije lo de la ley, dice que no lo dijese a nadie. Jesús mandaba muchas veces esto, hermano. Uno diría, ah, pero es que eso hay que publicarlo. ¿Cómo que no se lo dijera a nadie que el Señor le sanó de la lepra? Y Jesús lo hacía por muy buena razón, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor quería evitar que se formara un circo. ¿Me entiendes? ¡Ay, él sana a todo el que aparece! No, él no sana a todo el que aparece. Él sana al que él quiere sanar. Y entonces, el propósito de él en su ministerio no era sanar, hermano, necesariamente. Era salvar lo que se había perdido. Y él no quería que la gente viniera y se le llenaran los ojos. Jesús da comida y Jesús sana. Por eso que yo tengo mucho problema cuando acá anuncian Milagro Fest. Es que el Señor Jesús, el que Él te sane o no, es opcional, hermano. Porque es que ese no es nuestro problema. El problema de nosotros es que estamos perdidos en pecado. Y si Cristo Jesús no salva tu alma, te condenas para siempre. Ahí es el bautismo de fuego que estábamos aludiendo ahorita por la mañana. Y eso el Señor lo quiere evitar mediante tu fe en Él. Pero yo no puedo ir a un estadio y decirle a todo el mundo que llegue allí, todos los que compran una taquilla, porque tampoco es gratis, van y llegan allí, que ven y busca tu milagro, como si eso fuera un número de serie que ya está prescrito. Cuando el que hace los milagros, Él los hace si Él quiere. ¿Y quién allí le va a dar órdenes al Señor? Ese es el problema que tenemos hoy. Muchas veces yo veía guaguas que anunciaban, Jesucristo sana. Yo decía, tanto trabajo que habrán mandado para hacer ese rótulo de esa guagua y le ponen Jesucristo sana. Me acuerdo una que tenía, Jesucristo, decía, Jesucristo tu sanador, Jesucristo tu proveedor, Jesucristo tu protector, Jesucristo tu roca, así dando la vuelta alrededor de la guagua. Hermanos, tenían como 20 títulos del Señor, todos ellos verdad, pero Salvador no estaba allí. Pues eso es un problema sistémico que tenemos aquí, problema pero de espiritual grande en el país. Todo ello es cierto. Estuvimos viéndolo a través de los salmos. Jehová tu proveedor. Jehová tu protector. Jehová tu pastor. Jehová tu sanador. Amén por todo eso. Pero ¿de qué vale que Él sea todo eso para ti si tú no te salvas? Todo eso está bello. Pero que en el momento de la verdad, cuando partas de este mundo allá, si Él no es tu sanador, entonces te cambia la vida también. A los que no queremos que nadie le cambie la vida. El ritual de ese día entonces, respecto a la sanidad, era, por eso fue que el Señor le dijo, no se lo estoy diciendo a nadie, esto es entre tú y yo, y los que vean después, y en su momento cabal te vean y digan, oye, la verdad que tú estabas leproso, estabas acabado, pero gloria a Dios que te sanó por el poder de Él y por su misericordia, así sí. Pero había como quiera una purificación que ofrecer. Por eso el Señor Jesús le dijo, vete al sacerdote para que él te vea y él certifique que tú estás limpio, libre de lepra. Y entonces te toca a ti dar gracias a Dios, una ofrenda de gratitud a Dios, la ofrenda de purificación, según la mandó Moisés. Para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos. Para testimonio a todos, delante de todo el mundo, de los que están allí ese día en el templo, cuando te toque el turno a ti, tú vas a ver y te vas a quitar todo, dice, y la gente, ¡ah! Pero si ese era el leproso aquel. Ah, pero ya está limpio. ¿Quién lo sanó? El Señor lo sanó. Ese era el testimonio que Dios quería que él diera. Dice que la fama de él se seguía extendiendo mucho más. Verso 15, y cuando vamos al 17, dice que había un día, hermano, un gran día, que él estaba enseñando, y mire lo que pasa, él estaba enseñando y estaban tanta y tanta gente allí, que estaban los fariseos y los doctores de la ley allí también. Los judíos de pura cepa. Decía que todos ellos habían venido de todas las ciudades y las aldeas de Galilea, lo que se entiende estaba en Capernaum, y habían venido de Judea y de Jerusalén, habían hecho el viaje largo. Y el poder del Señor estaba con él para sanar, dice el verso 17. Ya le da la anticipación, algo grande iba a pasar ahí. Mira, hermano. Y él estaba predicando la palabra, pero vinieron unos hombres que traían a un amigo que estaba paralítico. Había una necesidad grande que ese paralítico tenía. Hermano, ¿por qué ellos insistieron tanto? Estas cosas son dadas por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y los movió para que ellos fueran bien presentados, como diríamos nosotros acá en nuestras palabras. Y ellos intentaron llevarle adentro. Obviamente estaba aparente ser en una casa o algo. Porque obviamente se nos menciona un techo. O en un patio interior de una casa donde habían como un techo interior y todo eso en el patio interior. Pero había tanta gente, hermano, que no podían pasar al otro lado. ¿Qué hicieron? Lo subieron por el techo. Y estos techos de aquellos tiempos, ¿okay? O la palabra que dice aquí en griego, queramos, que es el tejado, queramos es donde usamos nosotros cerámica, hoy de ahí que viene, porque había unas tejas, tenía tejas, y esas tejas no estaban pegadas, estaban puestas. Pues ellos quitaron las tejas de una parte del templo, de la casa, y quedó el hueco. Y por ahí lo bajaron, supongo que habrá estado como en una camillita en su cama, y le amarraron una soga y lo bajaron y se lo pusieron frente al Señor. Lo pusieron en el medio, dice, delante de Jesús. Tenían valor estos amigos, hermano. Pero qué buenos amigos ellos. Dijeron, nosotros, no te apures, que nosotros vamos a buscar la forma. Y se treparon al techo, treparon al paralítico al techo en la camilla, y abrieron el boquete en el techo y lo bajaron nivelado, que me dije, se podía caer de la... No, lo bajaron nivelado y lo pusieron al frente del Señor Jesús. Ahora, ¿cuántas cosas se pueden decir de este hecho, verdad? Pero en el sentido espiritual, no hay nadie que le pueda hacer un bien a usted, ni hay nadie que le pueda cambiar la vida que no sea el Señor Jesús. Por eso fue que se lo pusieron al frente. Amén. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ellos siendo el paralítico y los amigos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Eso nos da a entender que el hombre estaba paralítico por pecador. Pero si usted viene a ver, eso lo podemos decir de todo el mundo también. ¿Sí? ¿Usted tiene achaque? Por pecadores que son. Ay, pastor, ¿cómo te está diciendo eso? Y me mira la cara y está diciendo eso. Entonces hay una fila aquí que siempre tiene mucho achaque. Por pecadoras que son. Pero lo estoy diciendo en el sentido general. No estoy diciendo que... ¡Ay! En estos días me está doliendo mucho el codo. Y dije, ¡wow! Me duele este codo. Eso por estar hablando. Me está doliendo mucho el codo. ¿Cuál será el pecado que habré cometido directamente relacionado con este dolor de codo? No es eso lo que estoy diciendo, hermano. Estoy diciendo que todos somos pecadores. Y que las enfermedades vienen por el pecado, por la muerte. Porque usted desde que nace se está muriendo. Desde que nace. Nace el niño y ya se está muriendo. Para que le tome más tiempo que a otros que estamos más cerca de allí. De manera natural, digo. Exacto. Es la herencia del pecado. Es la paga del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Pues la muerte empieza poco. Hasta que llega un momento que ya la vida es insostenible por los achaques, por las enfermedades, y uno muere. El día que Dios diga que eso va a pasar. Así que por los pecados, o sea, de ese hombre lo que se entiende es que todo lo que estaba enfermo es por pecadores. Y aún los que dicen estar sanos son pecadores también. Lo que sucede es que cómo se manifiesta la enfermedad puede tener una relación directa con algún pecado específico que Dios haya dicho, a este le voy a prescribir esta enfermedad directamente relacionada con este pecado. Y lo que se entiende ahí es que sí. Lo que se entiende ahí es que él estaba paralítico por pecados que había cometido. No se nos dicen cuáles. ¿Por qué no se nos mencionan? Porque no importa, hermano. Pecado es pecado. Y la otra cosa importante es que Dios puede perdonar cualquier pecado. Ese es el contexto de lo que estamos viendo ahí. Ese hombre, al igual que al leproso, el Señor le cambió la vida ese día. Hasta donde leímos. Porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero le cambió la vida, hermano. ¿Por qué le cambió la vida? Porque cuando ese hombre muriera eventualmente no iba a tener que pagar por su pecado. Ya Cristo le había dicho que estaban perdonados. Dios mismo le dijo que estaban perdonados. Así que cuando fuera y fuera necesario dar cuenta quién cubrió los pecados de este, quién responde por los pecados de este hombre, pues el Señor había respondido ya por él. Ahora, el Señor le dijo, tus pecados son perdonados, porque eso era lo que el hombre necesitaba. Y eso es lo que todos necesitamos. Eso es lo que tiene que ir primero, hermano. Dice que cuando él vio la fe de ellos, él pudo haber dicho, yo te sano ahora, te lo va a ver ya mismo. Pero lo primero, primero, tus pecados te son perdonados. Ese es el asunto con la humanidad. La humanidad muchas veces, tenemos a veces la vista corta. Y hay personas que se fijan en lo de hoy, en el día a día de hoy. Hoy, ¿qué me pasa hoy? Hoy, muchas personas dicen, hoy yo tengo un problema. Señor, ayúdame en este problema. Y el Señor lo ayuda en ese problema. Al otro día ya el problema no está. Pero entonces ya no hay clamor al Señor. Porque era el problema cuando yo clamé al Señor, que yo tenía el problema. Entonces, el Señor no quiere eso, porque entonces nos tornamos en acordarnos del Señor a conveniencia nuestra. Y eso no es una experiencia transformadora de vida. Eso es una experiencia afrentadora de vida, le llamo yo. Porque entonces uno va al Señor cuando hay algo que está atorado o algo que hay un problema. O un achaque que ya no lo puedo soportar. El Señor no quiere, eso no es una relación con el Señor. Eso se llama oportunismo. Y el Señor no es oportunista. El Señor quiere transformar tu vida como manda. Lo primero que quiere transformar es que tus pecados sean perdonados, hermano. En virtud de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, fíjese lo grande, hermano. El Señor no había dado su vida en la cruz todavía. Pero le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y hay gente que se ha puesto a debatir, no, que cómo es esto posible, que si hacía falta, mira las necedades que dicen, que si hacía falta que Jesús muriera en la cruz o no, si ya le había perdonado los pecados a este hombre, que era obvio que él podía perdonar pecados sin tener que pasar por la cruz. Eso es un error. Y los pecados de Abraham, hermano, y los pecados de Moisés, los pecados de David y los pecados de Salomón, ¿la sangre de quién pagó por ellos? La de Cristo. Porque es que Cristo los tenía todos a cuenta, hermano. Por eso decía, cuando estuvimos viendo en Isaías, semana pasada, vengan, Isaías 1.18, y estemos a cuenta, decía el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, color vino chillón, como la nieve, yo los voy a poner blanquitos. Dice, si fueren rojos como el carmesí, o sea, color vino, y había alguien color, mira, con la camisa de Josué así, color vino. Yo los voy a poner como la lana blanca, porque eso lo hago yo, el Señor. Y si yo soy, más adelante va a decir, lo vamos a ver cuando lleguemos, yo soy el que cubro todas tus iniquidades, yo, Jehová. O sea, el Señor estaba ya perdonando pecados desde siempre, acumulándolos, poniéndolos a cuenta para cuando el Señor Jesucristo pagara por ellos en la cruz del Calvario, de una sola vez y por todas. El sacrificio del Señor Jesús no está acotado por el tiempo, hermano. O sea, vale para todo el tiempo que el Señor lo ha definido, porque Él fue el sacrificio puro y sin mancha de Dios mismo por nosotros. Así que los pecados de este paralítico, Él se los puso, ¿tú sabes las libretas de fiado? ¿Usted sabe lo que es una libreta de fiado, verdad? Me acuerdo, mi abuela allá en Añasco, había una libretita de fiado, en un colmadito que estaba allí cerquita. Me decía, Joselito, vete a coger de allí un litro de leche, esta cosa, dos paquetes de huelchitos, ¿se acuerdan los huelchitos? Dos paquetes de huelchitos, una baja de mantequilla, pan y dona y lo que sea, que la mayoría de veces era eso. Y yo iba para allá, cogía esas cosas, apúntelo ahí, a nombre de mi abuela. Que yo era a nombre de mi abuelo, que ya había fallecido, pero sabía que era el nombre de mi abuelo, pues mi abuela, a nombre de mi abuelo. Yo, a nombre de mi abuela, a nombre de mi abuelo, afilado, una libreta fiado. Al fin de mes, el dueño llamaba a abuelo y decía, doña Luisa, son tantos. Ok, entonces ella me mandaba con cheque, fue, y yo lo pagaba allí. ¿Cómo era que uno podía coger fiado? Ah, porque lo estaba apuntando a crédito. Y después más adelante no le iba a pagar. Así hizo el Señor con los pecados de este paralítico y con los pecados de todos los otros de la antigüedad. Él los apuntó en una libreta de pecados que había. Dice, estos son todos los pecados por los cuales yo voy a pagar. Y por todos los que faltan del resto. Ahí están los suyos también. Y el Señor los apuntó. Le apuntó los pecados a este hombre, le perdonó sus pecados. Tus pecados están perdonados. Y usted pensaría que todo el mundo estaría brincando en una pata allí, ¿verdad? No, hermano. ¿Quién estaban en la multitud? ¿Quiénes estaban? Los fariseos y los doctores de la ley, y obviamente los escribas. Los escribas eran los que se dedicaban a hacer copias de la palabra de Dios. Por lo tanto, eran personas que se las sabían de memoria, hermano. Como si eso fuera una ventaja necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. La ventaja sería que usted se la supiera de memoria y la creyera a cabalidad. ¡Qué bendición grande sería! Pero estaban ellos allí, los fariseos también. Dice, y comenzaron a cavilar. ¿Sabes lo que es cavilar? Hablar el murmullo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se cree este hombre? ¿Cómo es posible que este diga esto? ¿Él se cree Dios que está perdonando pecados? ¿Qué es esto? ¿A qué vinimos nosotros aquí? Bla, 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 bla. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Ahí se están contestando ya la pregunta. Pero no quieren llegar al grano, le dan vuelta. Como dice el americano, beating around the bush, ahí dándole vuelta. Pero no acaban de ir al grano. Entonces Jesús sabía lo que estaban pensando y le dijo, ¿qué están pensando en su corazón? ¿Qué es el murmullo este y el dime direte que yo sé que está pasando aquí ahora? El Señor sabía que no creían que Él era Dios. Y mucho menos pensaban ni creían que Él podía perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Pues ellos decían, este se está haciendo pasar por Dios porque está perdonando pecados. Él se cree que nosotros no nos damos cuenta, pero eso es lo que Él está haciendo. Por eso le dije, ¿qué es lo que ustedes están pensando en su corazón? Y por eso dice, en el 23 dice, piensen bien, ¿qué es más fácil que yo diga? Hombre, tus pecados te son perdonados. O que yo le diga, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál es más fácil? Pues decirle, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Tú vas a ver algo con tus ojos diferente en ese hombre? No, se lo puede decir a cualquiera si no tienes el poder. Y eso se lo puede decir a cualquiera, al que él quisiera, que tuviera fe. Pues él decía, para mí es más fácil yo decir, tus pecados te son perdonados, porque ¿cómo usted va a saber si los pecados de él fueron perdonados o no? ¿Cómo usted lo va a verificar? No hay forma de verificarlo. El único que lo puede verificar es el Señor mismo. Pues es más fácil yo decirle, tus pecados son perdonados. Pero él le dice, pero para que usted sepa que yo tengo poder para hacer las dos cosas, para sanar y para perdonar pecados, le dice al hombre, te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y usted ve la palabra ahí que dice que él se paró en el momento, hermano. Al instante, dice. Es como la lepra de aquel, dice que al instante quedó limpio. Pero usted se fija, ¿cómo es el poder de sanidad del Señor? Que ese hombre, ¿te imaginas cómo estarían esos músculos ya atrofiados, todo eso? Sí, atrofiados. Ese hombre, a la mente se le había olvidado cómo uno caminaba también, y eso se le olvidó todo. ¿Cuánto tiempo hacía que no movía sus piernas y sus brazos y todo? Mire, y la sanidad completa del Señor es como que le cambia la vida a uno. Le reprograma la mente, le pone los músculos nuevos y lo pone como si siempre hubiera caminado. Se levantó, enrolló la cama y dice que iba para su casa glorificando a Dios. Y con esto el Señor lo que quería dar a entender era que si Él podía hacer las cosas que ellos pensaban, eran los que demostraban que era Dios la sanidad, pues también podía perdonar pecados, que era la realidad. Y el problema aquí es, hermanos, muchas personas se fijan más en lo físico, en lo como digo yo, en lo fabuloso, ¿no? En lo visual, más que en lo espiritual. Pero él demostró aquí que él puede hacer la sanidad física, él puede bregar con nuestro problema, con nuestra situación, pero que no perdamos de perspectiva que lo más importante es la transformación de vida que él vino a hacer. Cuando él dice, yo puedo hacer las dos cosas, él confirma, primero, que es Dios, para aquellos que dicen que Jesús nunca reclamó que era Dios. Yo no sé qué Biblia leen, hermanos, pero aquí lo dice clarito. Y lo otro es, bien claro, que Él tiene poder no solamente para sanar, sino para perdonar los pecados, hermanos. Que ese es el problema de la humanidad. Usted sabe los problemas que tiene Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tiene Puerto Rico hoy en los periódicos? Que está quebrado. Hace 15 meses yo le dije aquí mismo, Puerto Rico va a quebrar, ¿verdad? Yo se lo dije. 15 meses hace. Estaba yo chequeando. Y no es porque, ah, el pastor se la sabe toda. Es que eso lo ve cualquiera, hermano. Usted no corre su hogar, yo espero, en nombre del Señor. Usted no puede correr su hogar como esta gente corre en el país. Cubriendo deuda, cogiendo más prestado y más prestado y más prestado. Y usted no puede vivir cogiendo una tarjeta de crédito y pagándola con la otra, así, sumándola así. Sí, yo estoy, como a mí me la siguen dando, yo la sigo cogiendo. No, hermano. Y así ha vivido este país. Y este país ha estado así. Por todas esas carreteras que la gente critica tanto. Si no hubieran cogido fiado, estuvieran en tieja todavía. A lo mejor en tieja es lo que puede. Si podíamos pagar hasta tener carretera tieja, pues que así fuera. Lo otro, el plan de salud. Se lo dijo, hace 20 y pico de años se puso el plan de salud para toda la comunidad. Ha sido de mucha bendición, pero la realidad es, y los chavos para eso, hermano, en un país donde hay un montón de gente que no trabaja. Hermano, la sábana era tipo pañuelo y nos quisimos ajopar con el pañuelo completo y que nos cubriera, nos diera la vuelta. Y no hay sabiduría. ¿Por qué no hay sabiduría? Porque no hay temor de Dios. Lo que le quiero decir, el problema económico de Puerto Rico es un problema que es raíz. La raíz la tiene en el pecado, hermano. Porque han querido ser necios y han querido hacer las cosas completamente al revés. Y no le han querido dar gloria a Dios en las cosas que tienen que hacer. Y mira ahora lo que pasa. ¿Eh? Que si se puede pagar la deuda o no, yo entiendo que no se va a poder pagar. Algo va a tener que pasar, algo va a explotar. Porque se le debe mucho dinero a mucha gente. ¿Eh? Y si no estamos generando lo que vamos a necesitar para eso, y el asunto es que aquí todo el mundo se puede ir de aquí si le da la gana, pues menos chavo va a haber para generarlo después. ¿Amén? Algo va a explotar, pero la culpa no la tiene nadie más que el mismo pueblo y los dirigentes, que nosotros, porque los dirigentes están puestos allí, porque nosotros votamos por ellos. Dios permitió que estuvieran allí en función de nuestra voluntad. Tenemos que honrarlos, como nos dice la palabra, pero la realidad es que esto que está es un disparate. Mira a ver si usted ha escuchado, ¿ha visto usted algún comentario de alguno de los gobernadores pasados? ¿No se ha dado cuenta de eso? Callaos todos ellos. ¿Por qué? Porque así se ven más bonitos. Porque ¿quién cogió fiado en gran manera? Todos estos que estaban anteriormente, hermano. ¿Sí fue? Solamente que ahora, pues, a este muchacho, orando por él, ore mucho por este muchacho, no se vaya a morir antes. Porque está cogiendo una presión a nombre de todos los gastones que hubo antes. Y yo no tengo ningún partido. Es más, yo no voto desde el 84, hermano, para que usted sepa. Que no quede duda que el pastor es popular, el pastor es PNP, el pastor es javioso, de esto y lo otro, nada. Es la realidad, el pecado es el problema, hermano, de este país, y esto de la economía, y el pecado es el problema de las otras cosas inmorales que están aprobándose en este país. Usted sabe a lo que me refiero, estuvimos hablando de eso en las últimas veces pasadas. El pecado es el problema. El problema no es la economía. La economía es el resultado del pecado. El problema es la economía. El revolú que tenemos aquí con la inmoralidad, la raíz de eso es que el pueblo y la gente decidió no tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Lo dice la palabra del Señor. Esto es así, no hay que despintarlo. Y llegará un tiempo, dice la palabra, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Ya estamos en esos días hace rato, estamos en el centro de ello. Por eso es que el Señor quiere cambiar lo viejo con lo nuevo. Mire cómo sigue diciendo, ¿verdad? Después que llama a Leví, que le cambia la vida a Leví, lo que estuve viendo al principio, lo mismo que, porque es la misma audiencia, todo esto sucedió en el mismo día. El Señor salió de la casa, caminó y encontró a Leví y le cambió la vida. Y Leví estaba tan contento de haber encontrado la salvación de que su pecado fuera perdonado, de que ahora tuviera un propósito en la vida como manda, hizo un fiestón. No puedo decir que había lechón allí, porque ellos no comían lechones. Pero si nos fuéramos nosotros, era lechón, lechón, a todo fuerte ahí. El niño, la jo con andure, pasteles, a todo gendel. No sé qué es yo, flan, cheesecake, todo. Fresco, cuánta cosa. Allá sería casi lo mismo, excepto que, pues, en vez de lechón, res. Un becerro, varios becerros gordos asados allí. Una fiesta. Tiró la casa por la ventana, Leví. Usted sabe que de Leví lo que estamos diciendo es Mateo, ¿verdad? Usted sabe que el Señor le iba a cambiar el nombre. Mateo. Mateñajo es lo que era el nombre en hebreo. Que quiere decir, el Señor es soberano. Y tiene que ver mucho con su nombre, porque el Señor soberano decidió que ese día le iba a cambiar la vida a Mateo. En su soberanía. Así que a Mateo, a Leví, se puso tan contento que tiró la casa por la ventana. ¿Y estaban allí quiénes? Los fariseos, los doctores de la ley y los escribas, además del resto del pueblo. ¿Y qué dijeron? ¡Qué bajo cayó este Señor Jesús! ¡Qué bajo cayó el Maestro Jesús de Nazaret de Galilea! Y le preguntaron a los discípulos del Señor. Entre ellos estaba ¿quién? Pedro, Juan, Jacobo, y ahora estaba Mateo también. Y otros cuantos más, estaba Andrés seguramente, estaba Natanael, de los que ya él había escogido, y le dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con los publicanos, que son unos ratones, y con los pecadores, que son una zahorria? ¡Ay, qué bajo han caído! Ustedes se juntan con esa chusma, como dirían. Porque el judío, para mantenerse puro, según ellos, en su religión, no podía juntarse con toda clase de gente. Qué triste eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos iban a impactar a los pecadores si no se juntaban con ellos? Ellos los despreciaban y los miraban de lejos, a los leprosos allá. De hecho, los leprosos, ¿sabes lo que hacían? Le ponían una campana y le ponían cascabeles, hermano. ¿Para qué? Y ellos tenían por ley, los leprosos, que decían, leproso, leproso, va por aquí, como que dice, denme derecha, que vengo por aquí. Imagínate qué clase de humillación esa. Imagínate usted que tuviera un familiar que fuera leproso. Usted, encima de que tenía le va la carga del pecado, aquellos otros exagerados, velando por lo suyo, despreciando a usted, le ponían un cascabel, como si usted fuera una vaca. Pues esos mismos estaban allí en esa fiesta. Eran indignos de estar en la fiesta. Eran indignos de estar en la fiesta de alguien a quien Dios había transformado. Pero estaban allí porque Dios es bueno. ¿Por qué ustedes comen y beben con los pecadores? Y le preguntaron a los discípulos, pero Jesús fue el que le contestó. Mire qué cosa tremenda esa. Vuelve. A otra vez están cavilando en su corazón, en vez de creer. Pero antes, hermano, en el versículo 26 decía, hoy hemos visto maravillas. Cuando vieron que el cojo caminó, paralítico caminó. Pues se le habían olvidado las maravillas. Y consideraron, fíjate cómo es la cosa, consideraron que el Señor hubiera salvado a Leví no era una maravilla. Porque estaban fijándose más bien que como que había que estar celebrando tanto como para ir a juntarse con los mequetrefes de la vida. Nosotros somos, decía, nosotros somos la creme de la creme. Y nosotros estamos aquí, miren si nosotros somos de buena, dirían ellos, que estamos dispuestos a aceptar a Jesús en nuestras filas. Estoy seguro, estaban pensando todos los fantoches esos que estaban metidos allí. En lugar de pensar, ¿cómo yo puedo hacer que Jesús me acepte en su reino? No, ellos estaban pensando, ¿cómo era que Jesús? Vamos a ver si podemos hacerle una salvedad y lo aceptamos como uno de los nuestros. Así es, por eso dice, no lo vamos a poder considerar, porque mira con la chusma que él se está juntando. Ninguno de nosotros, el Old Boys Club que nosotros tenemos aquí, ninguno de este club que nosotros tenemos se va a juntar con esa chusma, por lo tanto él no es digno ya. Y él les contesta, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que ustedes vienen aquí y no se fijan en la necesidad que hay. Le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Aquí en Puerto Rico la gente van sanos y enfermos van a la oficina del doctor. Eso, la mayoría, ¿verdad? Como dice mi papá, decía que la inmensa mayoría no tenían nada. Pero aparte de eso, que van por ir. Los que sí estaban enfermos, para curarse tienen que ir al médico. ¿Verdad? El sano no necesita médico. Y él está diciendo, aquí alguien necesitaba un médico. Hablando espiritualmente, ¿quién era ese? Leví. Pero no se le hace a usted que habían otros que necesitaban médico también allí. Diría, ¿y quién no necesita médico aquí en este grupo? Porque Leví necesitaba un médico hasta ahorita. Mire, aquí estoy yo para sanarlo de su pecado. Amén. Similar a cuando usted recuerda que Jesús sanó al ciego aquel que le mencioné. Que estaba uno que estaba ciego de nacimiento y todas esas cosas, dijeron, ¿tiene edad? ¿Te acuerdas? Los papás dijeron, le preguntaron a los papás, dijeron, a mí no me pregunten, pregúntale a él, que él es un hombre viejo, él tiene boca para responder. ¿Edad tiene? Entonces, pues, al cabo de eso, cuando al final Jesús sale y va y dice que no sabía quién era, se lo encontró y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que era ciego, había sido ciego, le dijo, claro, ¿quién es para que yo crea en él? Pues yo, el que habla contigo, le dice. Y dice que se postró y la adoró. Entonces, la audiencia que estaba incluido, estos también. Obviamente encontraron que eso estaba mal. Ah, para esto yo he venido, decía el Señor. Para abrir los ojos de los ciegos, para que los que no ven, vean, y los que ven, salgan no viendo. Y dijeron ellos, ¿acaso somos nosotros ciegos también? Como dice, Nos estás tirando el aguacero para acá. No tires para acá, tira para otro lado. Él dice, como ustedes dicen, si ustedes estuvieran ciegos, pues yo los podría sanar. Si ustedes reconocen que estuvieran ciegos, ahí que está el problema. Pero como ustedes dicen, no, nosotros vemos lo más bien. Como dice, nosotros estamos bien. Está hablando en sentido espiritual, hermano. Nosotros estamos bien. Lo que nosotros creemos está bien. La parsimonia que nosotros tenemos está bien. En nosotros creernos que vamos a agradar a Dios por obra, eso está bien, eso no es ningún problema. En nosotros creernos que somos mejores que nadie, eso no es ningún problema, eso está bien. El Señor le dice, pues como ustedes dicen que están bien, el pecado de ustedes se le queda con ustedes, yo se los dejo a ustedes. No puedo perdonar el pecado porque si ustedes dicen que están bien, como quien dice, si usted va donde un médico y usted está enfermo, y usted se sienta allí y le dice... Y el médico dice, ¿qué es lo que le pasa? A mí no me pasa nada. ¿Los hay? Estoy seguro que aquí los hay también. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Usted no es lo que va y dice, yo estoy, como estaba diciendo, yo estoy como un toro de fuerte. Y el médico dice, ¿para qué usted viene aquí? ¿Ah? Y a lo mejor le duele por aquí, debajo de un ala, le duele aquí en las costillas. A veces cuando usted va, como que le falla una coyuntura y se va de lado así, pero es que eso es de vez en cuando. De momento usted va y se le olvida la mitad de las cosas. De momento usted sale por ahí caminando, no sabe ni para dónde iba. De momento va y le da un vaído al otro lado. Pero a mí no me pasa nada. ¿Cuál es el otro punto importante aquí para que el Señor le cambie la vida de lo viejo a lo nuevo? Usted tiene que reconocer que está esbielado, hermano. Usted tiene que reconocer que usted está mal. Porque si no, no necesita médico. Pues quédese así. Si usted va a la oficina del médico y dice, yo estoy bien, no estándolo. O usted sale de allí, dice, ¿qué porquería de médico? No me dio receta. No me dio receta, es flojo. No vuelvo más. Pues lo mejor que hace, porque usted está sano perpetuamente, no tiene que ir al médico. ¿Entiende, hermano? Hay muchas personas así. Dicen, yo no necesito de Cristo, pero si yo estoy bien. Yo estoy bien como estoy. Yo necesito ser transformado, transformada. Yo me quedo así. El Señor nunca va a hacer nada para usted, hermano. El Señor ni le va a salvar ni le va a sanar. El Señor no le va a cambiar la vida. La vida el Señor se la cambia al que quiere que el Señor se la cambie. Como el leproso, si quiere puede limpiarme. Y al paralítico lo llevaron, lo pusieron en la cara de Jesús. Obviamente, yo quiero que tú me sanes. Y lo sanó y le perdonó sus pecados. Leví andaba haciendo su trabajo y el Señor en su soberanía fue, lo agarró y lo salvó y le cambió la vida. Muchos hubieran preferido que no se lo hubiera cambiado, como los amiguitos de él que estaban allí. La última parte, el verso 33 en adelante, y con eso terminamos. Los mismos que andaban allí le preguntaron, y encima de que tú te juntas con cualquiera, nosotros tenemos una tradición, y es el ayuno. Los discípulos de Juan, ¿de qué Juan? Juan el Bautista. Ayunan muchas veces y hacen oraciones. Y así mismo hacen los discípulos de los fariseos. Pero ¿por qué los tuyos lo que hacen es comer y beber? La costumbre era, por tradición, que los lunes y los jueves eran días de ayuno. Y los fariseos ayunaban todo el día jueves y todo el día lunes, todas las semanas. Por eso es que el Señor muchas veces los criticaba y decía, mira aquel. Me los imagino, con toda la ropa encima, con el pelo todo brilloso, así todo sudado, chojeando así, sucio. Y todo así, bien triste, y dice, ay, míralo allí, está ayunando. Y el Señor le decía, ya tienen su recompensa. Ellos están ayunando en pro de que Dios los bendiga. Pero como son unos lucíos, para que la gente lo vea, la recompensa de ellos es que vean que son unos lucíos. Hasta ahí llega. Dios no les contesta a eso, eso es lo que quería decir. Ya tienen su recompensa. Están perdiendo el tiempo, decirse. O sea, no es que no ayunaran. Es que si uno ayuna por ayunar, y ayuna por comparar, que es lo que estaba pasando. Los discípulos de Juan, esos sí que ayunan, esos son unos ayunadores. Y oran, pero eso es una máquina de oración. Y los de nosotros también. Los discípulos de los fariseos, los escribas y los doctores de la ley. Claro, esa gente son GI. Eso no fallan un lunes y un jueves. Pero cuando miramos para el lado, Señor Jesús, los discípulos tuyos siempre están comiendo y siempre están tomando. O sea, no estoy diciendo de beber ron, están pues, comiendo y bebiendo. Y llega el lunes de ayuno, y ellos están comiendo y bebiendo. Y llega el jueves de ayuno, y ellos están comiendo y bebiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que si tú te proyectas como alguien grande, pues ¿por qué los discípulos tuyos no comen y no ayunan como los discípulos de esta otra gente? ¿Ok? Y el Señor le dice lo siguiente, y con esto vamos a cerrar. Le dice, piensen en una boda. Usted va a hacer una boda y no va a dar comida en la boda. ¿Te ha ido alguna boda así? ¿Qué es lo que tú siempre esperas una boda? Comida y buena. ¿Ah? Y después de la comida ven una toja de bizcocho allí. Eso es a todo fuerte. Usted vaya allí y coma, ¿verdad? Porque hay que ¿qué? Hay que celebrar, hermano. Él le dice, ¿puede acaso los que van a invitar a una boda que ayunen? ¿En qué cabeza cabe que los que vayan a una boda vayan a ayunar? ¿Cómo van a ayunar si están contentos que el esposo y la esposa se están casando? ¡Es un fiestón! Fiestón no puede ser sin comida y sin bebida. ¿Y por qué le dice esto, hermano? Le dice, pues, ¿cómo van mis discípulos a estar ayunando? ¿A quién le van a estar ayunando si yo estoy con ellos aquí? Otra confirmación más de que Él es Dios. Dios estaba con ellos. Pero si Dios estaba con ellos, ¿para qué tenían que ayunar si Él estaba con ellos allí? No había necesidad. Era necesidad de estar de fiesta. Estaban de luna de miel con el Señor. ¿Para qué yo voy a ayunar? ¿Para qué yo voy a andar careciendo? ¿Para qué yo voy a andar triste? No, yo voy a ayunar cuando esté el momento de ayunar. Pero ahora no es tiempo de ayunar, ahora es tiempo de fiestar. Y el Señor le dijo eso en palabras finas. ¿Quién va a ayunar cuando es tiempo de fiestar? Dice, cuando el esposo le sea quitado, entonces van a ayunar. ¿Cuándo fue que el esposo le fue quitado? Cuando fue crucificado en la cruz. Y después cuando ascendió al cielo. Entonces se ayuna. Pero en ese momento no había tiempo de ayunar. Ahora yo le digo esto, hoy en día, usted según el Señor le ponga el corazón, porque esto no es una prescripción. De hecho, en el Nuevo Testamento no está prescrito en ningún sitio que usted tenga que ayunar. Pero usted puede ayunar si quiere. ¿Me entiende bien esto, verdad? No es que hay una ordenanza que usted tiene que ayunar. Hay una ordenanza que usted tiene que bautizarle. Hay una ordenanza que usted tiene que salvar la cena. Pero hay ninguna ordenanza que usted tiene que ayunar. Usted ayuna si usted quiere. Y el ayuno es suyo solo. Suyo solo. O sea, el ayuno no tiene que publicarlo. Ni el ayuno le interesa a nadie, solamente a usted y al Señor. ¿Va entendiendo, verdad? Al igual que la oración en privado. Usted no tiene que estar publicando. Que yo oro más que nadie. Yo sí soy una ametralladora de oración. Eso no le interesa a nadie, hermano. Si usted dice eso, usted lo que hace es jactándose y que el Señor tenga misericordia de usted. Todas estas cosas entre usted el Señor. El Señor que le ve en lo secreto, le recompensa en público, no al revés. Amén. Así es el ayuno y la oración. Pero aunque usted ayune, usted está de fiesta, hermano. Usted está de fiesta con el Señor. Porque usted está, como que dice, en un acuerdo prenupcial con el Señor. Porque usted, la iglesia es la novia de Cristo. Y se va a casar con el Señor. En la boda del Cordero, usted lo sabe, ¿verdad? Pero ¿cómo usted va a estar triste? ¿Cómo usted va a estar apagado? Si el Señor le ha transformado su vida. Si el Señor ha regenerado su vida. Pues ¿para qué usted va a estar apagado, va a estar triste? Usted no tiene ocasión de estar triste y apagado. Por eso es que él le decía, ¿cómo va a haber tristeza? ¿Cómo va a haber ayuno si el esposo y la fiesta está aquí? Y le dice lo último, y con esto acabamos. Mira el verso 36, le dice, mira lo que pasa. Es una parábola. Dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo usa para remendar un vestido viejo. ¿Qué pasa con el vestido? Usted compra una t-shirt, hermano. Usted le da la primera lavada y ¿qué le pasa? Se encoge. ¿Verdad que sí? Pero después que le da la tercera, cuarta y quinta lavada, se queda más o menos el mismo tamaño. ¿Verdad que sí? Pues si usted tiene una t-shirt vieja y va caminando por ahí, se le queda enjedado en un clavo y le hace una rajada por el lado. Un 7, como dicen por ahí. Te dice, ya yo sé lo que voy a hacer. Yo tengo una igual que es nueva. Le voy a cortar un canto a la nueva y se lo voy a coser encima a la vieja. ¿Qué va a pasar? Dice el Señor Jesús. Que usted le pegue la primera lavada después de haberla remendado. El canto que es nuevo se encoge y va a alar el canto que está cosido alrededor de ella. Canto viejo. ¿Y qué va a pasar con el viejo? El viejo ya no estira más. Usted sabe cómo pasa con... Usted pasa con el cuero viejo también. Está duro. Ya no estira más. Ay, hermano. Se va a rajar y se pierde el vestido viejo. Y ya usted echó a perder el nuevo porque le cortó un pedazo también. Se queda sin soga y sin cabra, diría. Y hace otro ejemplo, por si acaso no entendían. Dice, cuando usted tiene el vino nuevo, que no ha sido fermentado todavía, usted no lo echa en un odre viejo, que es un odre, ¿se acuerdan las botas de cuero? Lo echaba allí. Y allí lo echaban y lo ponían en lo colgaban de algún sitio para que pasara el tiempo y se fermentara. Y al fermentarse, el vino bota gases, hermano, crea presión adentro. Por lo tanto, si usted tenía, ¿verdad?, un cuero viejo, ya estaba tostado, un odre viejo tostado ya, y le echaba un vino nuevo adentro, el vino iba a hacer presión al fermentar, y el odre ya no estaba para eso. ¡Cac! Y se partía. Por lo tanto, lo que hacían era que echaban el vino nuevo, un odre nuevo, y el, ya cuando estaba fermentado lo pasaban a los viejos. Pero no al principio. Pues es lo mismo. Dice, usted echa un vino nuevo en un odre viejo, ¿y qué va a pasar? El vino nuevo va a romper el odre y se va a perder las dos cosas. El odre se rompe y el vino se pierde. Lo mismo que pasaba con el vestido remendado con el nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, hermano? Que el Señor no vino a remendar la gente. El Señor no vino a remendar al paralítico, ni vino a remendar al leproso. Ni vino a remendar a Mateo, ni vino a remendarnos a nosotros. Él vino a hacernos nuevos a cada uno de nosotros. ¿Sabe, verdad? Él está aludiendo al Espíritu Santo también. Dice, el Espíritu Santo no se pone en un cascarón viejo. No se pone en aquel que no ha sido regenerado. No se pone en aquel que no ha sido transformado. No se pone en aquel que anda en pecado. Se pone en aquel que, cuyos pecados han sido perdonados y su vida ha sido cambiada. El Espíritu nuevo en la vida nueva. No puede ser, yo quiero quedarme haciendo las mismas sanganerías que estaba haciendo antes, y va a venir el Señor y dice, yo le voy a poner un parcho de mi espíritu ahí. El Señor no trabaja así. Por eso para trabajar con Leví, tenía que regenerarle y perdonar su pecado. Y Leví tenía que dejar las cosas viejas y venir a la vida nueva que estaba en Cristo. Lo mismo al paralítico y lo mismo al leproso. Va viendo. Y es lo mismo que pasa. Por eso es que hoy el Señor tiene el mismo llamado. Tiene que venir de lo viejo a lo nuevo. Esto no es costumbre. Por ahí yo encuentro 20.000 cosas y me da un coraje cuando me pongo a ver las barbaridades que la gente escribe en estas redes sociales. Y yo no me paso metido ahí por eso mismo. Porque usted lo que ve es evidencia que la gente lo que quiere es que Dios le ponga un parcho. Dios, ponme un parcho aquí, ponme un parcho allá. Señora, resuélveme esto aquí, resuélveme esto allá. ¿Ve? Es todo así de conveniencia. Y no entienden que Dios vino a regenerar. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, como aquí, y a salvar, como aquí, lo que se había perdido. Y todo se había perdido. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías. Pero Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que todos necesitan ser cambiados de lo viejo a lo nuevo. El odre viejo hay que transformarlo por uno nuevo para poder poner allí el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con nosotros, que haga, que es lo que quiere hacer con nuestra vida hoy. Y lo que quiere hacer con la vida de todos los que están aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Pero vamos a hablar aquí más cerquita, vamos a hacer una rebajita, vamos a decir en Aguadilla y en Isabela. Son quienes con nosotros interactuamos todos los días. Podrán haber 20.000 problemas económicos y los que no son económicos también. Pero lo que Dios quiere venir aquí es a transformar la vida de las personas. ¿No piensa usted que si Dios transformara la vida de todas las personas que nos rodean aquí, esto empezaría a cambiar, hermano? Se desataría una gracia de Dios irresistible, potente, ¿verdad? Sobre todo este pueblo aquí. Y lo digo todo el sentido de la palabra, ¿no? Bendiciendo y poniendo cordura en la gente y haciendo las cosas correctas, hermano. No se estaría gastando tanto chavo en estar persiguiendo pillos, sino se estarían poniendo el dinero donde hay que ponerlo. No se estaría gastando tanto chavo en enfermedades y corrigiendo vicios crónicos ni en esas tonterías. Estaría todo derecho. No estaría una sociedad con parcho. La sociedad de nosotros es a fuerza de parcho, hermano. Estaría todo como Dios manda. La esperanza que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo, hermano. Por eso yo te quiero invitar también. Estaba diciendo, hermano James, por la mañana, ¿verdad? Que es posible que estemos otro aquí y haya alguien entre nosotros que no haya sido regenerado todavía. Que él lo decía en el sentido de que puede haber que haya alguien aquí que no crea cabalmente lo que dice la palabra. O sea, por ejemplo, incluyendo esto que acabamos de decir aquí. Pues hoy es el momento, hermano, para salvación. Amén. Vamos a estar de pie. De lo viejo a lo nuevo. ¡Fuera con lo viejo! ¿Amén? En todo el sentido de la palabra. Y que venga lo nuevo, hermano. Ahora usted dirá, pero es que ya yo confesé mis pecados ante el Señor, el Señor me salvó. ¡Gloria a Dios por eso! ¿Y ahora qué aplica para mí? Pues hermano, lo mismo. Lo mismo. Examinémonos nosotros mismos a ver si estamos en la fe, dice la palabra. Que no vayamos a estar, como dice uno, dando reversa a los viejos rudimentos, a las cosas también de la vieja vida, a las otras bases de la vida anterior, y estemos flaqueando nuestra fe. Que el Señor esté con nosotros y nos agarre a tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos aquí contigo, dándote gracias por habernos llevado a través de tu palabra, y ahora, Señor, por darnos esta bendición de venir, Señor, ante ti, y escuchar, Señor, tu palabra. Gracias por tu Espíritu, que nos dirige a través de ella, y por tu palabra que tú has preservado para que nos hable. Ahora, Señor, también te damos gracias y te glorificamos, porque sabemos que tú eres bueno y tú eres bendición sobre nuestras vidas. Y ahora, Padre, estamos aquí pidiéndote que des lugar, Señor, a tu Espíritu Santo, para que toque, Señor, aquel que no ha sido salvo, aquel que no ha sido salva en esta hora. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Alguien que necesite médico. Señor está aquí. Alguien que esté enfermo. Y lo estoy diciendo en el sentido espiritual. Alguien que esté mal. Alguien que diga, ahora mismo yo no estoy claro si el Señor me ha transformado, yo no estoy clara si el Señor ha perdonado mi pecado. Pues vamos a venir delante del Señor. El Señor quiere cambiar tu vida, el Señor te cambia la vida. ¿Quieres tú darle oportunidad al Señor? Alguien que necesite hacer esa confesión de fe en el Señor para que el Señor te transforme en este día. Alguien entre nosotros. Alguien. Bendito el Señor. Padre Santo, el resto de los que estamos aquí hemos sido transformados y limpiados por la sangre de tu Hijo Jesús. Ahora vamos todos nosotros delante de ti para que tu Padre pongas, Señor, en nosotros especial cuidado y especial celo y tú avives nuevamente el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, ampáranos, Señor, de descarrinarnos. Ampáranos, Señor, de flaquear en la fe. Ampáranos, Señor, de querer volver a los fundamentos de la vieja vida. Permite que nosotros estemos ahora firmes en Cristo, llenos de tu Espíritu Santo, fervientes en espíritu, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quita de nosotros, Señor, la distracción, la bobera, la apatía, la vagancia y la justificación de que hay cosas más importantes que esta. Permítenos, Señor, ser fervientes en este tiempo en que aquí en Puerto Rico se necesita que los creyentes en Cristo estén fervientes. Y permítenos a nosotros hacer la parte que nos corresponde. Que podamos dar así, Señor, el ejemplo claro de que tú vives y que tú eres eterno, y que cuando tú transformas, transforma de una vez por todas y para la eternidad. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a cada uno de nosotros, y límpianos ahora por la sangre de tu Hijo Jesús. Padre, mira también, Señor, todo nuestro pueblo aquí, que podamos ser luz y sal para el pueblo, luz y sal para nuestros compañeros, para nuestra familia, para nuestros vecinos. Bendícenos ahora y permítenos tener esa gracia que tú nos das a través de tu Espíritu con cada uno de ellos, Señor. Ahora, Padre, también queremos pedirte, Señor, que vengas pronto, Padre Santo. Que vengas pronto, Señor. Ven pronto a buscar tu iglesia para que nos lleve de todo este revolú, Señor, y podamos estar allí contigo en la eternidad. Ven pronto, Señor Jesús. Contesta también las peticiones, Padre, que te hemos puesto en tu voluntad. Y también ahora, Señor, cuando salgamos, llévanos bien a nuestras casas. Que podamos, Padre Santo, ir bien en la calle, llegar bien a donde fuéramos, con tu bendición, mi Señor. También, Padre, tráenos de vuelta ahora estos días, el martes, el jueves, próximo domingo, Señor. Que vengamos aquí a gozarnos en cada uno de estos servicios, Señor, que es un anticipo de cuando estemos contigo en la eternidad. Bendícenos ahora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Y les veo, Dios mediante, el martes. Amén.